fiesta con una cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino, apurándose del mundo la fresquera.
Pues precisamente esta misma semana se ha dado a conocer en la revista médica The Lancet un estudio que se ha realizado en la Universidad de Washington, en el que indica que los índices de obesidad en adultos pues han pasado del 28% al 37% en el caso de los varones y del 29% al 38% en el caso de las mujeres en todo el mundo, en un estudio que, como decimos, han realizado y que ha pasado desde el año 1980 al año 2013, que es el año en el que se toman estos datos, ha aumentado pues 10 puntos, ¿no? Y también nos preocupa especialmente porque la epidemia, esta epidemia de obesidad, pues está también atacando a los más jóvenes, ¿no? A los niños y niñas que pues tenían ya en torno a un 13% de niños y niñas tenían obesidad. Este tipo de datos, unidos a otros muchos, ¿no?, que vamos conociendo, nos ponen en la pista de la necesidad de aprender cuanto antes y de conocer cuanto antes qué elementos son los que nos causan enfermedad, los que nos generan enfermedades como la obesidad o la diabetes infantil, y nada mejor que empezar cuanto antes en la escuela con una tarea de educación alimentaria. Desde la Garbancita Ecológica se viene realizando este tipo de tarea en los últimos años, y para hablarnos un poquito de cómo ha sido esta experiencia y qué elementos son los que se les da más importancia en el plan de trabajo de la Garbancita Ecológica, pues tenemos, como siempre, una vez al mes en esta sección a Pilar Galindo. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Pues decíamos eso, ¿no?, que tenemos entre otras cosas, una epidemia de niños obesos, de niños con enfermedades, de adultos y de adultos también que sabemos cada vez menos, estamos cada vez más alejados de las cosas que nos perjudican y que nos enferman. ¿Cómo es el trabajo que se está realizando desde hace ya pues 2 o 3 años en la Garbancita Ecológica con los colegios y con los niños en este sentido?
Bueno, en primer lugar es tomar las cifras que vienen, porque efectivamente hay estudios cada vez más solventes sobre esto, aunque lo que sí observamos en esos estudios es que normalmente se apunta mal a las causas de los problemas. El estudio que mencionabas, uh-huh, pues habla de estilos de vida moderna, de que aumenta la renta disponible en los países y entonces es como si eso fuera un destino inevitable. Y también apuntan a faltas de estrategia efectivas para combatirlo. Sin embargo, el dato, por ejemplo, de incremento de la renta es un poco contradictorio, porque por un lado está diciendo que es un dato real, porque efectivamente en los países más desarrollados es donde hay más problema, pero cuando se discrimina entre gente más pobre y gente con más recursos, se ve que hay otro dato que aparece, que es el tema de la cultura alimentaria. Y entonces, claro, cuando hay más cultura alimentaria, resulta que las cifras ya son diferentes, y donde hay menos recursos en la población, con menos recursos, es donde avanzan las enfermedades pues tipo cáncer, tipo obesidad, tipo diabetes, con mayor generalidad. Eso quiere decir que estas primeras causas, que son ciertas, si rascamos un poquito más profundo, nos encontramos que el problema no es tanto el que aumente la renta disponible, sino que se generaliza por la publicidad en los países desarrollados la comida basura, y quien nos educa no son las escuelas, sino que son la publicidad de las multinacionales. Y además que el patrón alimentario, tenemos estudios solventes de la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, de Pilar Montero, una compañera que está colaborando con la Garbancita, una catedrática del Departamento de Antropología Física, pues que precisamente avanzan que en nuestro país, como uno de los más emblemáticos, porque hemos tenido un crecimiento, una modernización muy comprimida, pues el aumento del consumo de carne es uno de los elementos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, todo esto como introducción para decir por qué necesitamos entrar en la escuela y empezar a avanzar en la escuela en un cambio de hábitos alimentarios que pasa fundamentalmente por un estudio de esas mediciones, pero también por una educación alimentaria. Y claro, la escuela es el lugar privilegiado para hacer ese trabajo, porque nos encontramos con padres, madres, educadores, personal de cocina, los propios niños y niñas con distintas edades, y no hay que pensar ahí que en fin, pues que todos los niños y niñas y todos los padres y madres estamos ya colonizados por la publicidad, aunque efectivamente gran parte de nuestras conductas están muy condicionadas por ello. Uh-huh. En ese sentido, el trabajo que llevamos haciendo desde La Garbancita, que hace 4 años constituimos un grupo de educación alimentaria en la escuela, compuesto por maestros, consumidores, educadores y nutricionistas, pues estamos comprobando que si adoptamos los recursos adecuados, vale decir, pues que somos capaces de crear metodologías de hacer unas talleres y unas charlas que pongan mucha ingenio, mucha creatividad, mucha innovación, y hacer disfrutar a los niños y niñas aprendiendo una alimentación saludable, nos encontramos que no solamente es mentira, o podemos derrotar la idea de que a los niños no les gustan las frutas y las verduras, sino que no se las hemos presentado adecuadamente para que les gusten.
Y desde ese trabajo, desde esa experiencia, ¿no?, que se viene realizando en los últimos años, en la cual han participado en talleres y actividades de La Garbancita, pues unos cuantos cientos de niños ya, pues bueno, pues se ha pensado que probablemente sea necesario profundizar más en esta tarea, ¿no? Y ahora mismo estáis precisamente lanzando, bueno, pues es un buen momento, pues estamos a final de cursos, cuando se planifican las actividades para el siguiente, y las digamos las ideas, las nuevas ideas, las nuevas propuestas para el próximo curso, es el momento de tomar decisiones sobre ellas, ¿no? ¿Cuál sería el plan que de algún modo se propone desde La Garbancita?
Sí, bueno, no es un plan que nos hayamos inventado y sacado de la manga, sino que está basado en la experiencia de empezamos a hacer actividades con niños en el año 2009-2010 empezamos a hacer alguna actividad, y ya llevamos cuatro años de actividades con ellos. Entonces hemos ido adaptando un poco según íbamos profundizando y viendo sus propias devoluciones de lo que les parece. Entonces hemos generado una oferta o una propuesta, mejor dicho, que pone la educación como elemento central. Es decir, no podemos hablar de la introducción de una alimentación ecológica, de una alimentación saludable, sin hacer un trabajo previo que consiste en, como decíamos antes, en que entre las personas que tienen más interés, que pues tienen mayor sensibilidad, siempre en una comunidad pues hay personas que tienen más ganas de hacer una cosa, a partir de eso, y esas personas con más ganas nos las encontramos entre los niños y entre los adultos. Entonces, contar con quienes están con más ganas y con más deseo de aprender y con más capacidad creativa para avanzar. Entonces, ¿qué propuestas estamos planteando? Pues de muy diverso tipo, pues desde abordar desayunos y meriendas saludables, porque son las comidas que más se descuidan, porque bueno, con la vida tan acelerada y las prisas que tenemos, pues uno de los indicadores es que falta, muchos niños llegan a la escuela sin desayunar, muchas veces por las prisas y otras veces por la crisis, que está avanzando mucho, y entonces en muchos colegios de nuestro barrio pues están apareciendo profesores que nos comentan pues que muchos niños su primera y principal comida la hacen en la escuela. Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, abordar.
Uy, Hemos perdido a Pilar. Vamos a intentar recuperar de nuevo la llamada porque debe haber algún fallo probablemente en la línea. Así que vamos a intentar recuperar porque nos estaba, bueno, nos ha dejado así con el caramelito en la boca. Nos hemos quedado todavía sin saber exactamente cuáles son las actividades que se están preparando y que se están proponiendo en esta línea de tratar de dar a conocer y profundizar en una más correcta educación alimentaria. Así que vamos a ver si conseguimos restablecer el contacto. Está Isabel intentando la llamada de nuevo. Vamos a ver si es posible. Se resiste, se resiste. Estamos, parece que ya finalmente hemos recuperado a Pilar Galindo, la tenemos otra vez con nosotros. Pilar, la técnica que a veces nos da
Bueno,
malas experiencias, estos teléfonos se nos han cortado, te hemos dejado ahí con la palabra en la boca.
nada. Bueno, estábamos hablando de abordar el tema de la educación alimentaria en la escuela desde distintos parámetros, no pensar solamente ya digo, en desayunos, hay que hablar de comedor escolar, pero sobre todo hay que empezar avanzando desde actividades participativas de educación alimentaria. Y bueno, la estrella de lo que hemos estado haciendo son las visitas a la Garbancita, porque ahí los niños y niñas viven en vivo y en directo, pueden participar, tienen un taller de los sentidos en el que pueden oler, tocar y disfrutar de verduras que muchas de ellas no las conocen porque como tendemos a pensar que nunca van a querer esos alimentos, pues se los escondemos en la alimentación y entonces, bueno, pues ahí comprobamos sus ganas de probar y además cómo se lo pasan bombas participando en la preparación de pedidos, en pesar, en medir. Entonces es toda una actividad explosiva que es una entrada progresiva en el mundo de lo ecológico y luego para aquellas personas que, en fin, lo que están recibiendo es el mensaje de que la alimentación ecológica es más cara, que no podemos. En fin, que incluso que las frutas y verduras sean caras y por lo tanto, pues es difícil en una economía ajustada el poder hacer un cambio de patrones, pues yo lo que les transmitiría es que un cambio de hábitos en el que reduzcamos el consumo de carne, que además no es el elemento más saludable, nuestra alimentación está consume mucha más proteína de la que necesita, necesitamos en torno a un 15% y el consumo de proteína en los niños en la Comunidad de Madrid está en torno al 40%, o sea que es
Más
un
del
abuso.
doble.
Comemos, sí, comemos y cenamos proteínas en una cantidad de alimentos procesados enormes, eso tiene muchos conservantes, tiene muchos químicos, tiene muchos elementos que no nos son saludables. Entonces, si reducimos la proporción de proteína de mala calidad, además, que es la que comemos, y incrementamos el consumo de frutas y verduras y legumbres ecológicas, nos vamos a encontrar que no solamente, y de hecho a los colegios les hacemos menús equilibrados nutricionalmente en esta dirección, nos vamos a encontrar que van a estar ajustados en el presupuesto y que además pueden tener una presentación apetitosa. Y que además eso ayuda a compensar el exceso de carne y de proteína animal que estamos teniendo en la dieta. Por lo tanto, no es más caro, resulta más saludable, vamos a encontrar que nos alimentamos mejor porque estamos abordando una propuesta en la que los agricultores están con nosotros preparando estos menús y estas actividades. Estamos hablando de alimentos de temporada, en diálogo con ellos y planteando qué necesidades puede tener el campo en un momento dado. Es decir, una comunidad educativa, un colegio que quiera iniciar este camino con la garbancita va a poder, si lo desea, participar en esa responsabilidad compartida con agricultores, con consumidores, de primera mano, con padres y madres, porque creemos que para que haya un cambio en las propuestas de educación alimentaria en la escuela, los padres y las madres nos tenemos que involucrar en esta tarea porque no podemos dejar ese trabajo en manos de una dirección que tiene muchas otras cosas que hacer, aparte de que esa ha sido la facilidad para la penetración de las empresas de catering. Hay que, digamos, insubordinarse en el mejor sentido de la palabra y tomar la alimentación de nuestros niños y niñas en nuestras propias manos. Desde aquí estamos, por lo tanto, llamando a las AMPAs de los colegios del barrio y de otros barrios de Madrid a que se planteen el tema muy en serio, porque la vida de sus hijos e hijas está en juego.
Claro, y es algo muy muy serio, efectivamente, tal como estás comentando. Para que, bueno, todos sabemos que para que cualquier actuación tenga sentido hay que tomarla en distintos planos. La propuesta de la garbancita sí lo recoge, distintos planos de acción en la que los centros se pueden ir sumando en mayor o en menor medida, también dependiendo de las condiciones, las características, y bueno, que puede ser un proceso gradual a ir recorriendo. Imaginemos que hay alguna persona interesada, algún padre, alguna madre, algún educador o educadora que nos está escuchando y que dice: a mí me parecería muy interesante conocer esto, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues si no nos conoce, si no ha entrado en contacto con nosotros, yo les diría que se pongan en contacto con La Garbancita. Hay un correo electrónico que es lacestabasica@lagarbancitaecologica.org, que nos escriban y nos pidan el plan. Uh-huh. Y nosotros se lo damos y además le proponemos que podemos tener una reunión con ellos para contárselo y para iniciarlo. Si ese mamá o esa papá o ese profesor, bueno, si son padres, pues el camino más adecuado es a través del AMPA del colegio. Uh-huh. Si forma parte del equipo docente, pues que nos llamen directamente desde el colegio. Uh-huh. Y que nos pidan el tener una entrevista con nosotros. Yo creo que ahora es el momento mejor porque podemos abordar, conocer primero cuáles son las necesidades del colegio, porque la idea es no hacer un plan igual para todos, sino precisamente partir de las condiciones y de las necesidades del colegio. Un colegio que tenga más capacidad, más capacidad participativa de los padres, pues puede hacer cosas como están haciendo algunos coles que nos rodean, que es preparar al menos un día a la semana fruta ecológica en el recreo, ¿no? Entonces eso es una actividad en la que se involucran los padres, en la que los niños disfrutan y además en los alimentos crudos es donde vemos mejor las diferencias entre una alimentación insípida cargada de químicos cultivada en unos suelos que están completamente desprotegidos ya de todo y aparte de no ofrecer buenos recursos es que no tienen ni siquiera las vitaminas y los minerales adecuados para aportar a esos alimentos, por lo tanto, por eso no nos saben a nada muchos de ellos. Entonces, en la alimentación fresca es donde se notan mucho más las diferencias y es a partir de ahí, en las frutas, por donde podemos conquistar a nuestros niños y niñas para ir haciendo más cosas. Y luego el trabajo educativo pues también tiene mucho que ver. Yo creo que si hay profesores que están interesados, podemos colaborar con ellos en actividades educativas para ir de lo pequeño a lo grande y de forma progresiva involucrando a toda la comunidad educativa.
Bueno, pues el plan resulta muy apetecible. Repetimos el correo por si alguien no ha tomado nota, lacestabasica@lagarbancitaecologica, todo junto, punto, sí. .org.
O entrar en nuestra página web, también www.lagarbancitaecologica.org, ahí pueden ver en el apartado que dedicamos a la educación alimentaria en la escuela las cosas que hemos ido haciendo y las devoluciones que nos van dando los niños, porque una de las cosas que más nos satisface es que los chicos y chicas en distintas edades hacen dibujos, hacen redacciones y se quedan muy impactados por el trabajo que hacemos con ellos. Lo importante es que haya una continuidad, porque si no, pues puede haber una huella muy positiva, pero si luego no hay condiciones para poderla reproducir, pues ahí es donde se para. Por eso una de las propuestas que hacemos es la constitución de un grupo de consumo de padres y maestros en el propio colegio, aparte de que se pueda introducir la alimentación en el recreo, en comedor, etcétera. Una propuesta de ir progresivamente, pues es incorporar entre dos y cuatro menús al mes, es decir, uno a la semana, sería de comienzo, dos de ellos vegetarianos. Pues eso ayudaría a ir poco a poco y progresivamente incorporando en el comedor una alimentación ecológica con un menú equilibrado, no con platos o alimentos ecológicos introducidos sin un plan concebido, sino más bien desde una mirada en la que el menú contiene todos esos ingredientes ecológicos, está equilibrado nutricionalmente y está apuntando a un trabajo progresivo y posterior.
Que no se quede solo en una anécdota, sino que acabe formando parte de nuestro modo de vida. Eso es una tarea larga y que desde luego necesita pues una educación alimentaria en continuidad. Pilar, muchísimas gracias. Seguiremos dentro de un mes más o menos hablando de todas estas cosas y ya estamos deseando que lleguen esos tomates maravillosos de la huerta de verano. Así que bueno, nada, esperamos.
Están ya llamando a la puerta.
Están ahí ya llamando a la puerta. Muchas gracias, Pilar. Hasta siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.